Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 15 de septiembre, mucho que darle a conocer y además tendremos una cobertura especial del Grito de la Independencia, el 213 aniversario del inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país. Así que no se vaya porque comenzamos. Es viernes y es 15 de septiembre, por supuesto que hay hoy una fiesta en todo el país. Se cumplen 213 años del inicio del movimiento que culminó con la independencia de nuestro país. En unos minutos nos enlazamos al Zócalo capitalino, donde están mis compañeras reporteras y compañeros reporteros de Fórmula Noticias, y también nos vamos a enlazar a la ceremonia del Grito, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de dar el grito, mucha información aquí que compartirle. El día de hoy, Ovidio Guzmán, el Ratón, hijo del Chapo Guzmán, detenido por segunda ocasión en enero de este año, porque fue detenido antes, recordará, en el Culiacanazo, pero liberado para evitar un derramamiento de sangre, acusado por diversos delitos contra la salud, despertó esta mañana en el penal del altiplano sin saber que hoy dormiría en un centro penitenciario de Estados Unidos en Chicago, en Illinois. Fue extraditado a aquella nación. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Tú tienes el reporte completo de lo que sucedió.
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. Ovidio Guzmán López ya fue entregado en extradición a los Estados Unidos. Un total de 7 elementos de la Interpol acudieron en la mañana de este viernes precisamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 para entregar al hijo del Chapo Guzmán a las autoridades norteamericanas. Un helicóptero precisamente fue el que se instaló en este centro de máxima seguridad y fue el director del altiplano quien le entregó directamente para subirlo a la aeronave con matrícula XCJDZ. El operativo inició alrededor de las 11 de la mañana y tuvo una duración de aproximadamente 35 minutos. Una vez ya en la terminal aérea, fue subido a un avión que lo trasladó directamente hacia los Estados Unidos en la ciudad de Chicago, Illinois, para ser procesado. La FGR, como se recordará, tiene una orden de aprehensión con fines de extradición en contra del también conocido como el Ratón por conspiración para traficar metanfetamina, cocaína y marihuana con rumbo hacia los Estados Unidos. Cabe recordar que Ovidio Guzmán fue detenido en Sinaloa el 5 de enero pasado en un operativo que realizaron las Fuerzas Armadas, según informaron funcionarios del gobierno federal, acción que desató balaceras y narcobloqueos en diversas zonas de Culiacán y localidades aledañas. De esta manera, Juan, bueno, pues el hijo del Chapo Guzmán ya se encuentra en los Estados Unidos, en donde en las próximas horas será juzgado por la Corte de Chicago. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes y pues un abrazo hasta allá. Y mire usted, antier liberaron en los Estados Unidos a la esposa del Chapo, a Emma Coronel. Hoy extraditan también Estados Unidos a su hijo Ovidio. Y durante la tarde todo fue trascendido. Confirmado, no había nada hasta quien se encargó de hacerlo, pues fue la oficina del fiscal general de los Estados Unidos, de Merrick Garland. Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, así es, como bien lo mencionas, de hecho la información estaba siendo dada de a pedacitos de los Estados Unidos con medios estadounidenses confirmando que ya se encontraba en territorio estadounidense, mientras en México todavía no se sabía si esto había sucedido. Se hablaba de que estaba en proceso de transporte desde el altiplano y que estaba haciéndose papeleo. Sin embargo, ya en las horas de la noche, no solamente se confirmó que estaba en Chicago, sino que el Departamento de Justicia emitió un comunicado que provenía del fiscal general Merrick Garland acerca de la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos. Este comunicado es importantísimo porque delinea qué fue lo que sucedió y desde luego qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en colaboración con el gobierno de México, asegurando que las acciones de hoy son el resultado de que los Estados Unidos y México estén trabajando en las oficinas legales y están cooperando. Al mismo tiempo, indican que la extradición de Ovidio Guzmán López, líder del cartel de Sinaloa, y que haya sido extraditado a los Estados Unidos, es una acción y la más reciente en uno de los pasos que se han tomado por parte del Departamento de Justicia en sus esfuerzos para atacar todos los aspectos de las operaciones del cartel. Y esto tiene que ver con la lucha contra los carteles que están involucrados, en especial en lo que se trata en el tráfico del fentanilo y otras drogas artificiales, las cuales se han convertido en una prioridad para la administración Biden. Ellos aseguran que esta lucha contra los carteles involucra, y lo mencionaron en este comunicado, el trabajo y el coraje por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, así como los miembros del ejército mexicano, así como otros grupos de personas que han arriesgado su vida para buscar la justicia. Y ellos insisten que esto seguirá siendo parte del trabajo entre los dos países. El fiscal también dijo que el Departamento de Justicia continuaría manteniendo este tipo de acciones para que los responsables puedan aparecer frente a las autoridades. Hay que recordar que a pesar de que está en Chicago, el señor Guzmán López enfrenta cargos en las jurisdicciones de Washington, D.C. y también en Nueva York. Sabemos que podría centralizarse el caso como sucedió con su padre, el Chapo Guzmán, sí, que enfrentaba cargos en otras jurisdicciones, pero se centralizó en el distrito este de Nueva York. Que lo hayan llevado a Chicago definitivamente muestra que podría estar manejándose desde esa jurisdicción, que será el distrito del norte de Illinois. Hemos pedido información a esa fiscalía y estamos esperando respuesta.
Pues estaremos pendientes, Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, y ahí tenemos este caso al cual le vamos a estar dando seguimiento, todas las diligencias judiciales que hay alrededor. Muchísimas gracias, abrazo hasta los Estados Unidos.
Gracias a ti.
Gracias, Celia. Pues ahí está, el mayor temor de cualquier narcotraficante latinoamericano es que sea extraditado a los Estados Unidos, cosa que acaba de suceder con Ovidio Guzmán. Él nació en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, tiene 33 años de edad, es uno de los cuatro hijos de la relación de Joaquín el Chapo Guzmán con su segunda esposa, con Griselda López Pérez. Considerado uno de los narcotraficantes más importantes hacia los Estados Unidos, Ovidio Guzmán fue detenido en el año 2019 en un operativo que terminó con la liberación, pues, de este delincuente ante la ola de violencia que se registró por horas allá en Culiacán. A este evento se le conoció como el Culiacanazo. El segundo intento para detener a Ovidio Guzmán, este exitoso, fue en enero de este año. Sin embargo, aquella operación dejó a 29 personas sin vida, entre ellos 10 militares. Vamos a cambiar de tema, porque luego de 9 años, finalmente fue inaugurado un primer tramo del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Va de Sinacantepec a Lerma, con 4 estaciones a lo largo de 28 kilómetros de recorrido, con un costo de 15 pesos el boleto. Y le comento que durante este mes, el mes de la patria, septiembre, será gratis. La crónica es de mi compañera Sara Pablo, que estuvo ahí el día de hoy. Adelante, Sara.
Tuvieron que pasar más de 9 años desde que se iniciaron los trabajos para que los mexiquenses se vean beneficiados de una obra que triplicó su costo. El tren interurbano Toluca-Ciudad de México, bautizado como el Insurgente, se proyectó en el 2012 con Enrique Peña Nieto como presidente. 2 años después se empezó a construir. Este 15 de septiembre, 213 aniversario de la independencia, en un ambiente festivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una primera etapa, solo 4 de las 7 estaciones. A las 2 de la tarde, el tren abrió sus puertas a la población en general. El presidente López Obrador explicó por qué continuar con una obra iniciada durante un gobierno priista.
Podríamos haber dicho, se queda pendiente. Pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tirado. Y no se puede actuar de manera irresponsable.
López Obrador recorrió el tramo hasta Lerma y aseguró que los 38 kilómetros y las tres estaciones restantes que conectarán al Estado de México con Observatorio en la capital del país estarán listas en el primer trimestre del 2024. Comprometió públicamente a los funcionarios responsables para que así ocurra.
Este es el compromiso de que terminamos en diciembre, ¿verdad? La obra civil. A ver, párate, Jesús. Y está el ingeniero Gómez Parra de la Secretaría de Comunicaciones, que es el encargado de toda la obra ferroviaria. En diciembre la obra civil y en marzo la obra ferroviaria y ya el funcionamiento completo del tren. ¿Así es, ingeniero? A ver, se paran los dos.
En su último día como gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo no la pasó bien, recibió rechiflas, abucheos y algunos gritos de fuera mientras daba su discurso. A pesar de que el presidente López Obrador hacía señas de que lo dejaran hablar. Esto fue parte de lo que ocurrió.
En estos 5 años tuvimos la oportunidad de recibirlo en diversas ocasiones. Y siempre encontramos en usted disposición a trabajar en manera conjunta, con el interés por el presente y por el futuro de las...
Con esto nos vamos a una breve pausa, no se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, mi compañera Sara Pablo nos daba la crónica de la inauguración del primer tramo del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Y saludo con muchísimo gusto a Federico Taboada, arquitecto, urbanista, especialista en temas de movilidad, para hablar de esta obra. Federico, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, ¿cómo estás? Pues aquí festejando doblemente, primero nuestra independencia y segundo la inauguración del tren de hoy, que ya comentaba Sara todos los detalles.
Oye, parecía una de esas obras fantasmas de algún sexenio, esas que quedan ahí para la posteridad como monumentos a lo inamovible, incluso hasta presuntos desvíos, y finalmente es una obra que se le ha dado, ahora sí que, vialidad, Federico.
¿Cómo ves? Sí, completamente, completamente. Fíjate que tras casi una década, porque esta obra empezó en junio de 2014, pues se inaugura hoy, después de casi 9 años de obra, un presupuesto que se triplicó, porque en un inicio la obra no contemplaba muchas cosas. Y bueno, pues hoy vamos a poder disfrutar de un tren de 58 kilómetros que va a conectar México con Toluca a través de 6 estaciones. Uh-huh. Trenes que van a andar a 160 kilómetros por hora y sobre todo un costo bastante pequeño para los usuarios, que va a rondar entre los 15 y los 45 pesos para hacer cada trayecto. Entonces la gente gana, tenemos una obra muy interesante. Hoy se inaugura la primera fase y esperamos que para el cierre del año esté ya toda la obra completa hasta Observatorio.
¿Consideras que sí dará el tiempo a través de los trabajos que se están llevando a cabo para que se inaugure en su, pues ahora sí que en su totalidad, todo el tramo, Federico?
Sí, yo pienso que sí, hay buen tiempo. Digamos, el tramo de la Ciudad de México es muy complicado. ¿Por qué? Esto creo que vale la pena comentarlo. Dado que en la ciudad tenemos pues ya toda esa parte muy desarrollada de Santa Fe, ya hay escuelas, ya hay viviendas y demás. Encontrar predios para las estaciones fue un trabajo muy complejo. Y llevar maquinaria y hacer las grandes construcciones que se requieren para hacer las estaciones y las vías, pues es un tema que cuesta mucho trabajo y tiempo. Entonces, pero ya hay un buen trabajo y el ingeniero Esteba, que es el secretario de Obras de la ciudad, ha hecho una muy buena chamba. y yo creo que será cuestión de estos meses para que se termine la obra civil y ahora sí empiece el recorrido en todo el trayecto.
No solo conectará a la Ciudad de México con Toluca, sino a otros municipios que están entre estas dos ciudades. Federico, ¿cuál es la principal importancia de esta obra de movilidad?
Pues sobre todo, sabes que la reducción del tiempo que va a haber. La gente que iba de Toluca a la Ciudad de México hacía cerca de una hora y media y ahora van a ser 39 minutos. Entonces, esto además por una tercera parte del costo. Entonces, creo que es un tema también de mucha equidad social, de darle un medio de transporte a la gente que menos tiene por un costo muy barato y ahorrándoles mucho tiempo. Les va a sobrar una hora del recorrido para hacer cualquier otra cosa que quieran en el día, como leer, descansar, estudiar, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece que es bastante adecuado.
Federico, ¿cuáles son las estaciones que tendremos una vez que concluya la obra y se abra en su totalidad? Es decir, pues no necesariamente alguien de la Ciudad de México va a ir a Toluca, hay puntos intermedios que también son muy importantes y que generan una enorme cantidad de tráfico.
Bueno, una cosa que hay que comentar es que vamos a conectar la Ciudad de México con el aeropuerto de Toluca, que está cerca de Sinacantepec, que es la terminal. Entonces va a ser muy fácil conectar el aeropuerto de Toluca, que no estaba conectado, con la Ciudad de México. Entonces eso es uno. Dos, está siempre estos puntos que están intermedios entre Observatorio y Toluca, cómo está Sinacantepec, cómo está Lerma. Es decir, se va a permitir que la gente de estos municipios intermedios pueda convivir con la gente de la Ciudad de México de manera muy ágil.
¿Se va a liberar un poco, consideras, una vez que concluya la obra, el tráfico generado por las personas que se dirigen de distintos puntos de la capital a la zona poniente Santa Fe?
Sí, sobre todo porque hay, el Santa Fe es un atractor de viajes muy... muy grande, porque la gente va a trabajar ahí, no necesariamente vive ahí, pero sí trabaja ahí. Entonces la gente que va del Estado de México, sobre todo de la parte poniente, Toluca, Sinacantepec, Valle de Bravo y esas zonas, a Santa Fe va a poder hacerlo de manera muy ágil y vamos a reducir muchos viajes en la carretera. Esto, además de reducir tiempo y tráfico, va a reducir otra cosa que es muy importante, que son los accidentes de tránsito. Que son los accidentes de tránsito que suele haber en esa carretera, que es bastante peligroso.
Que no entonces, son menores, además, pero ahí están involucrados generalmente estos remolques, dobles remolques, sobre todo en la nueva autopista La Marquesa, ya van varias que suenan en la caseta, Federico.
Exactamente, sí. Y me parece que el tren lo que va a hacer va a ser agilizar muchísimo. Ahorita solamente hablar de un tema, que es el tema de accidentes de tránsito. Son cerca de 500 accidentes de tránsito los que van a dejar de suceder al año en esa carretera, porque ahora 220 mil personas se van a poder mover en tren. Es una muy buena demanda y las carreteras van a estar mucho más libres. Ahí lo que me interesa también es que el tema de transporte carga también se empiece a mover en tren.
Sí. ¿Será posible?
Sí. Es completamente compatible, solamente hay que poner de acuerdo a las empresas, pero también lo que es muy importante sacar de las carreteras es el transporte carga, porque es muy peligroso, no solo por las dimensiones del transporte, sino por las mercancías que cargan. Por ejemplo, claro, muchas veces cargan gas, gasolina, plutonio, mismo petróleo, que son pues materiales muy peligrosos de manejar en carreteras que suelen tener muchos accidentes.
Sin duda. Pues Federico, muchísimas gracias. Espero que sigamos hablando de temas de movilidad contigo y te dejamos porque sabemos que eres el encargado de llevar el pozole a la fiesta de los arquitectos a la que ha sido convocado esta noche para dar el grito.
Así es, y estás pendiente de todas mis responsabilidades. Ya estamos aquí listos para dar el grito y bueno, pues esperando que sea una noche muy linda. Que tengas bonita.
Gracias, Federico. Abrazo muy fuerte y no te pierdas nuestra transmisión especial del grito allá en el Zócalo. Y nosotros nos vamos a otro tema, nos vamos al centro de la ciudad, a este que nos tiene el día de hoy tan festivos. En el Zócalo se encuentran reunidas pues cientos de familias, de personas. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente?
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. Y luego de la lluvia que tuvimos en la tarde de este viernes, una gran lluvia, bueno, pues todavía está continuando la gente llegando poco a poco a este primer cuadro de la ciudad para celebrar el grito de independencia. Te quiero comentar que en estos momentos nosotros estamos aquí en lo que es el cruce de lo que es el eje central Lázaro Cárdenas y Madero, en donde podemos observar que la gente va llegando para que en unos cuantos minutos se lleve a cabo este tradicional grito. Y bueno, pues en ese sentido también te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado un fuerte dispositivo de seguridad en el cual están participando 2.900 elementos de diferentes sectores apoyados en 190 vehículos para que todo pueda continuar con esta normalidad que hasta estos momentos hemos vivido. Por lo pronto también te adelanto que estarán sobrevolando algunos helicópteros de los conocidos como Cóndores y también habrá algunas motos que estarán ayudando al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para cualquier eventualidad que pudiera presentarse en estos momentos. De esta manera, Juan, te comento que bueno, pues hasta estos instantes todo ha salido con tranquilidad, no se ha registrado ningún tipo de incidente y aquí en unos momentos más estaremos precisamente aquí al pendiente de todo lo que ocurra y que bueno, pues esperemos que todo salga con una fiesta que sea muy buena para todos los mexicanos en este tradicional grito 2023. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias. Más adelante nos volvemos a enlazar al Zócalo Capitalino con mis compañeras y compañeros reporteros. Antes vamos con el tema este de la casa de Xóchitl Gálvez, quien sigue aprovechando la situación para generar ruido y mostrarse como alguna víctima. Escuche.
Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale hacerlo? Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder.
Pero del presunto conflicto de interés no aclaró nada Xóchitl. La doctora Claudia Sheinbaum respondió a lo dicho y señaló que ella no destruye, que construye. Por cierto, también dio a conocer la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación que va a iniciar una gira por el país, una gira llamada La Esperanza Nos Une. Una gira, dijo Claudia Sheinbaum, de unidad y fortalecimiento.
Claudia Sheinbaum responde a Xóchitl Gálvez y con toda la intención de no hacer polémica, la Coordinadora Nacional de los Trabajos de la Cuarta Transformación afirma que ella no destruye, sino construye. En conferencia de prensa donde dio a conocer el nombre que tendrán sus recorridos por el país, La Esperanza Nos Une, Sheinbaum Pardo dijo que ella construyó más de 100.000 casas en la Ciudad de México, por lo que no coincide con la destrucción, pero no permitirá, dijo, la ilegalidad.
Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas. Fueron cerca de 150.000 acciones de vivienda. Construimos prácticamente todas las viviendas, todavía están en el proceso este año, que fueron afectadas por el sismo del 2017, cuando previamente no se había atendido. Nosotros construimos, nosotros no destruimos.
La Coordinadora Nacional dijo que el próximo domingo iniciará sus recorridos por el país, siendo Michoacán el primer punto. La doctora dijo que visitará las ciudades más grandes a fin de reunirse con los delegados del partido y garantizar así la conformación de los comités para la defensa del voto. Por su parte, Mario Delgado aseguró que Morena es una maquinaria más que aceitada y aún está por demostrar sus alcances. Dijo que se visitarán más de 28 millones de hogares.
Y vamos a tener la meta de ganar de manera contundente, insisto, no solo la presidencia, sino también la mayoría. Y eso requiere de un esfuerzo de organización muy grande. Cualquier encuesta en estos momentos ubica a la doctora Sheinbaum por arriba del 50% de las preferencias.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, al regresar al Zócalo Capitalino.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. En unos instantes me enlazo al Zócalo con mi compañera Raquel Flores, pero antes, con el pintor, con José Luis Cuevas, el artista del deporte, porque también va a haber grito en el Estadio Azteca con el Clásico Nacional América contra Chivas. Pintor, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Quién va a gritar de gusto y quién de dolor mañana con el Clásico de Clásicos?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio. Me parece que va a ser un buen partido. Creo yo que Chivas en estos días pudo trabajar mejor. Creo que la inercia de selección nacional, que varios estuvieron en la convocatoria, le puede venir muy bien. Y veo que en América, la verdad, es que hay muchas dudas en zona baja. ¿Qué te parece si escuchamos a los dos entrenadores, tanto André Jardine como también a Veljko Paunovic, hablando previo a lo que va a ser el Clásico Nacional?
Cuando viene un partido como este, tú ya es una gran oportunidad de te probar, de ver cómo tú estás. Y tal vez claro, para algunos jugadores puede tener este sabor especial, pero sinceramente es, para mí tenemos que mirar a frente, no para atrás. A veces el futuro que viene por ahí es muy, muy bueno.
El partido que podemos confirmar nuestro buen estado de forma, sino mañana es una gran oportunidad. Y en eso estamos mirando con todas nuestras ganas para estar al máximo nivel y dar lo que todos nuestros aficionados.
Pase de lo que señala Veljko Paunovic en la parte final. El juego es a las 9:10 p.m. y a partir de las 8:00 p.m. en Fórmula Deportes los esperamos con toda la previa de lo que va a ser el Clásico Nacional. Empató a 2 el Cruz Azul, en otra información, Juan, y también se corre el Gran Premio de Singapur este domingo, así que tendremos bastante que platicar el día de mañana.
Mucho platicaremos mañana, por supuesto. También te dejo, porque tú eres encargado de los pambazos, me contabas, entre la fuente de deportes. No te interrumpo más, José Luis, no te despegues de la pantalla, tendremos una transmisión especial de la conmemoración del inicio del movimiento independentista aquí en Fórmula Noticias, por radio, por tele. Un abrazo, pintor, nos escuchamos mañana.
Abrazo, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches al artista del deporte. Y nos vamos al centro de la Ciudad de México. Pues ya estamos a menos de media hora de que el presidente de la República dé el grito. Ese grito con el que cada año, desde hace 213, le gritamos al mundo entero qué tan mexicanos somos. ¿Cómo está el Zócalo? Su gente, el ambiente. Raquel Flores, muy buenas noches. Voy contigo.
Gracias, Juan, muy buenas noches al auditorio. Pues aquí el ambiente se vive de una manera intensa en el Zócalo de la Ciudad de México, y yo a las personas pues muy contentas previo a que se dé lleve a cabo este grito de independencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos aquí una familia que ha llegado desde muy temprano para presenciar este grito. Buenas noches, ¿qué tal el ambiente?
Pues la verdad es que está muy genial. Sinceramente ya tenía mucho que no había venido por aquí al centro, y pues era una tradición que tenía con mi papá, pero pues ya no, ya pasaron ciertas cosas, pero bueno. Y en honor a él.
¿En honor a él?
Vine en honor a él, con mis chinos mexicanos, claro que sí, con todo el ambiente, con toda la voz, claro que sí.
No, súper padrísimo, no, hasta dentro del corazón, más mexicanos. No puede ser. Muy padre, muy mexicanos. Y pues vengo con mis hijos, muy contenta, y a darle hasta que el cuerpo aguante.
Estás muy bien, muchas felicidades, muchas gracias, y a dar el grito de independencia.
Hasta luego, que tengan buena noche.
Igualmente, gracias. ¡Viva México! Sí, así está el ambiente aquí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, Juan. En esta calle de Madero es donde está llegando todavía la gente, a unos pocos minutos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues realice este quinto grito de independencia en una plancha del Zócalo, que aunque llovió, ahora está prácticamente llena. Hasta aquí la información. Muy buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Seguimos adelante contigo, Raquel. Un abrazo hasta allá. Pues muy contenta, la gente muy festiva. Algunos incluso pues ya brindando, como acabamos de ver. Saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio a Chuy Campos. Él es historiador, es antropólogo y es conocedor de la historia. Chuy, bienvenido, no solo por lo que dicen los libros, sino por lo que a veces no dicen, que es el sentir y el pensar de las personas que no quedaron registradas necesariamente en los libros de historia, pero sí en otros documentos. Chuy, bienvenido. No sabes cómo te agradezco que hayas puesto pausa a la celebración, allá con tus amigos, con tu familia, de este momento tan importante para todos los mexicanos, para compartir con la audiencia de Fórmula Noticias, de Grupo Fórmula, esta transmisión especial.
No, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, y pues platicar en este sentido, ¿no?, que tú dices, de el que
no aparece en la historia, uh-huh, es sumamente importante. Y creo que en estos años ha sido como que una constante, ¿no? Hacer visible el que no es visible, ¿no?
Así es. Estamos hablando de un grito de independencia, el 213 aniversario, pues, de aquel campanazo y aquel grito que dio el cura Hidalgo, el padre de la patria. Inició con ello un movimiento que culminó con la independencia de México, pero no es nada más así como la independencia. Yo te pregunto, los ideales por los que se dieron ese grito, ¿terminaron siendo los mismos cuando se promulga la independencia de México?
Es complicada la respuesta y creo que no nos ponemos de acuerdo. Hay distintas posturas al respecto, porque si bien en un inicio se pedía un gobierno justo, conforme pasaron los distintos momentos de la independencia, ya se fue pensando en la autonomía, ¿no? Uh-huh. Al final del día se da, al final del movimiento se da, pero en un inicio queda un tanto borroso si ese era el objetivo.
A ver, dice el cura Hidalgo, muere el mal gobierno. ¿Cuál era el mal gobierno? ¿A cuál se refería, Chuy?
Pues al gobierno francés, ¿no? Este, ajá, gobierno invasor. Y
o sea,
también,
¿no era la corona española?
En cierto modo, no. Comienza con esta idea de que sí hay una injusticia importante, ¿no? El criollo, es decir, el nacido en tierras americanas, pero no ser español, tiene menos potestad que los españoles puros, ¿no?
A ver, el criollo era aquella persona descendiente nada más de europeos, pero que había nacido en territorio americano.
Así es.
¿No tenían los mismos derechos que los españoles?
No, esa era una de las tantas injusticias que veían. Ya está cambiando la forma de ver, ¿no? Están surgiendo nuevas ideas que van a organizar al mundo, como es el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya está en su auge. Y bueno, pues parte de este tren es cambiar estas formas de pensamiento y, bueno, Latinoamérica toda entra en este movimiento de independencia. Pensamos México aislado y no es así. O sea, es decir que toda Latinoamérica se levanta en este movimiento de independencia.
Oye, ¿por qué en los libros de historia durante tanto tiempo ahí le dieron un lugar muy chiquito a las mujeres? Incluso hasta hablan de ellas con el apellido de los esposos, como doña Josefa Ortiz, que era de Domínguez.
Claro, ¿no? Sí. Y aparte, encontrarlas en los documentos es, sí, sumamente complicado para la historia, para el historiador. Uh-huh. Es sumamente complicado encontrar a las mujeres, eran invisibles, sí, ante los ojos incluso de los historiadores. Y bueno, pues también otros sesgos muy, muy evidentes, ¿no? De que sí había una técnica política de invisibilizarlas, pero actualmente historiadoras como, bueno, Guadalupe Jiménez Codinach, uh-huh, está Eva Martínez Román, hay uh-huh, varias que hacen.
Carla Motte recientemente, ¿no?
Exacto, también. Carla, Carlita, sí, claro. Hacen visible, ¿no?, este papel de las mujeres.
¿Cuáles fueron las mujeres que nos dieron patria durante el movimiento independentista de nuestro país? Las principales, porque muchas quedaron lamentablemente en el anonimato a través de la invisibilización.
Pues, mi forma de ver son las colectividades de mujeres que, uh-huh, estuvieron al lado del ejército, porque también pensamos a los ejércitos masculinos, y sin las mujeres no llegarían ni a 3 días, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente el papel de la mujer dentro, desempeñando labores en los ejércitos fue fundamental. Es decir, que no es tanto el nombre, sino la acción y estas personas que, vamos, hicieron el movimiento, pero que no tienen un nombre como tal. Son mujeres en colectividad que llevaron a cabo muchísimas acciones.
Oye, nos están preguntando aquí en redes sociales que por qué a Josefa Ortiz le dicen la corregidora, que si corregía al cura Hidalgo. Nos están preguntando, ¿qué quién, la corregidora?
Justo esta relación con el corregidor, ¿no? Ajá. O sea, de nuevo, lo que tú estabas mencionando, se les pone el nombre, siendo que borran, por ejemplo, el papel, ¿no?, tan importante que llega a tener, ¿no?, como una especie de nexo, ¿no?, entre lo que está pasando y la conjura, ¿no? Se borra, ¿no?, se le pone el nombre de corregidora, pero...
¿Qué era el corregidor? ¿Cuál era su cargo? ¿Cuál era su función?
Eran cargos políticos que solamente tenían españoles, ¿no?, que tenían que ver con administraciones y que, bueno, pues las mujeres ni por asomo podían tener. Si ni siquiera los criollos podían acceder a este tipo de situaciones, ahora en esta sociedad estamental, no solamente ser queer, sino ser mujer, bueno, era impensable.
Oye, estamos hablando de lo que hoy conocemos como la primera transformación del país. Estamos viviendo la cuarta. ¿Tú consideras que hay pues situaciones que podrían verse en ambos momentos de la historia con enormes similitudes en el entramado político? Por ejemplo, aquel abrazo de Acatempan, en donde dos fuerzas que parecían antagónicas terminan siendo pragmáticamente políticas. Y no, pues sabes qué, mejor jalamos juntos. ¿Tú cómo ves?
Pues yo creo que toda historia es un discurso político. Ajá. Exactamente. Entonces, eso conlleva a hacer un realce entre lo que me conviene y lo que no me conviene decir. Y sí creo que hay, nuevas formas de llevar a cabo este tipo de símbolos, ¿no? Uh-huh. Pues ahorita toda la realidad, jamás en 200 años había pasado que pensáramos que la próxima mujer podría ser presidenta. O sea, desde ahí...
¿Y será?
Exacto. Desde ahí estamos viendo una transformación. Ahí sí, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, claro que hay cambios, ¿no? Y hay similitudes.
Hay cambios, hay similitudes. ¿Tú crees que hemos aprendido de los momentos históricos que ha vivido nuestro país, que somos maduros a través de ellos, o que seguimos tropezándonos con la misma piedra?
Pues se voltea mucho a la historia, actualmente uh-huh. se voltea mucho a la historia, no sé si se aprenda o no, pero se tiene presente, y se tiene presente no solamente como discurso político, sino como agente de cambio, porque, vamos, esta forma de aprender, de no nombrar al héroe, de nombrar a las colectividades, uh-huh. de tratar de hacer crítica y este tipo de situaciones, pues hacen que... Por lo menos, no sé si se aprenda, pero por lo menos está cambiando de forma importante, ¿no?
Como... Chuy, vamos a seguir hablando del movimiento independentista. Vamos a ir a Palacio Nacional, pero antes una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo por todas las cadenas de Grupo Fórmula, 103.3, 104.1 en la FM, 1500, 1470 y 970 en la AM, también por Telefórmula, por redes sociales, esta transmisión especial de la conmemoración del 213 aniversario del inicio del movimiento que culminó con la independencia de México. Soy Juan Becerra Costa, los saludo con enorme gusto y me enlazo con mi compañera Sara Pablo al Zócalo Capitalino, porque estamos ya a unos minutos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga al balcón presidencial para dar ahí el grito de independencia. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues ya nos mojamos, nos secamos y nos volvimos a mojar. Ha sido una tarde, noche de lluvia aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, pues ya la gente animada, sobre todo con la presencia del Grupo Frontera. Cuando salió por ahí de las 10 de la noche, la gente se prendió. Y bueno, ¿con cuál canción crees que inició? Con No se va, no se va. Fue así como inició este grupo. Decirte que a lo largo de la tarde-noche, pues han caído desde llovizna hasta aguacero aquí en el Zócalo de la ciudad. Yaritza y su esencia no pasó la prueba de fuego luego de que hace unos días ella y sus hermanos criticaran a la Ciudad de México y en particular la comida mexicana. Bueno, pues hubo algunos abucheos cuando ella cantó la melodía Frágil, algunos abucheos y algunos gritos de fuera. No pasó a más y bueno, pues ahora podemos ver a la gente ambientada con el Grupo Frontera, todos con sus celulares, algunos otros bailando en espera de que se dé este grito por el 213 aniversario de la independencia. Todo está listo ya en el balcón presidencial, donde el presidente López Obrador pues dará este grito, el penúltimo grito de su gobierno. Y bueno, pues entre las arengas, según lo que él mismo ha adelantado, es que va a referirse a los migrantes. Él ha señalado que los migrantes son como héroes vivientes por la cantidad de remesas que mandan al país, y adelantaba esta misma semana que habría una sorpresa. Decirte además que también el presidente mismo adelantó que estaría aquí en Palacio Nacional la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, quien apenas ayer rindió protesta ante el Congreso, pero por ley corresponde a Alfredo del Mazo dar el último grito de independencia en el estado de México. Y bueno, pues dijo que ella estaría invitada, además, por supuesto, de su gabinete legal. Nosotros a la espera de que dé inicio esta ceremonia por el grito de independencia, el reporte que tengo por lo pronto.
Muchas gracias, Sara. Estamos pendientes.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Sara. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos pendientes de que en cualquier momento el presidente de la República haga su aparición en el balcón presidencial con la bandera y que toque la campana de Dolores y dé el grito. Ese grito que desde hace 213 años, le decía hace unos momentos, damos los mexicanos a todo el mundo para decir justo eso, qué tan mexicanos somos. El Grupo Frontera, pues este grupo que ha generado de alguna manera polémica, en algunos ahí, quienes nos ven por Telefórmula, pues pueden ver unas imágenes de lo que está sucediendo en el escenario en el Zócalo Capitalino. Si nos está escuchando por la radio, pues le cuento, con sombreros, con instrumentos y muchas luces están entonando algunas de sus canciones. Y le comentaba que hay ahí quien dice, oiga, ¿por qué un grupo tejano? Chuy Campos, historiador, pues en el momento en el que México se convierte en un país independiente después de este movimiento que duró varios años, pues Texas era parte del territorio nacional, no fue hasta sino el Tratado de Guadalupe Hidalgo que dejó de serlo. Pero más allá de territorios divididos por fronteras, pues están llevando también la representación de muchísimos paisanos que viven del otro lado del Río Bravo, que viven en los Estados Unidos, que no pierden sus raíces, sus tradiciones, y que incluso las enriquecen con otras de allá, de los Estados Unidos, creando una que es la que podemos ver en estos momentos y escuchar en el escenario del Zócalo Capitalino para celebrar el movimiento de independencia. ¿Tú cómo ves esta situación? Tú que eres historiador, pero además también eres antropólogo.
Sí, sí. Y bueno, esta situación que estás mencionando es muy interesante porque pensamos la frontera política, pero la frontera cultural es mucho más amplia.
Así es, esa no requiere pasaportes.
Exacto, entonces toda la zona limítrofe de Estados Unidos con México es latina, tiene una presencia fortísima en cuestión de latinos, y pues obviamente hay una mezcla tremenda entre, por ejemplo, el folk y la música norteña, que da como resultado este tipo de sonidos que son formidables y que también tienen representaciones latinas, representaciones de identidad que van más allá de lo que podemos decir como negativo, ¿no? Este culto, ¿no? Que se tiene luego a las armas y este tipo de cosas. No solamente es eso, es
cuestión. No solo es apología del crimen.
Exacto,
¿no?
es arraigo, es justo el ocio, cómo se piensa, ¿no? Cómo se vive lo nacional. Y bueno, pues pensarlo solo en una línea divisoria política, pues es absurdo.
Totalmente de acuerdo. Oye, el movimiento de independencia en México, en unos minutos ya el presidente López Obrador saldrá al balcón presidencial. Pero antes de enlazarnos a través de la señal de Sepropie al centro de la Ciudad de México, pues cómo se gesta, cómo se lleva a cabo a cada uno de los rincones de nuestro país, te pido que nos lo expliques, pues como si estuvieras hablando de algo de nuestra época para poderlo entender, es decir, quién eran los operadores políticos del movimiento independentista, cómo se van dando las alianzas, ¿todos querían lo mismo en un inicio?
No, en un principio bastante tropezado, bastante... pues sí, improvisado por la premura de que les iban a tomar presos, se lleva...
que terminó sucediendo, además.
Un movimiento que es gigantesco y que dura muy poquito, unos cuantos meses. Es lo que el cura Hidalgo no llega al año, ¿no? Cuando pierde el cura Hidalgo, hay...
¿Cuándo pierde?
Justo cuando pierde la batalla de Puente Calderón. Hay gente que dice que al no entrar a la Ciudad de México, hay un momento en donde el cura dice, no voy a entrar, ¿no? De eso se lo va a recriminar mucho Allende.
¿Por qué no entró?
Eso es lo que queremos saber, Juan.
Sí.
No sabemos. Hay gente que asegura, historiadores que aseguran que ya le estaban esperando, que era una especie redada, ¿no? Que ya le estaban esperando. Hay otros que dicen que por miedo, no sabemos bien a qué, pero lo que sí sabemos es que a partir de ahí las diferencias entre Allende e Hidalgo se van a agudizar a tal grado, cuenta Guadalupe Jiménez Codina y también Eva Martínez Román, que lo quieren envenenar, por ejemplo, ¿no? Sí. Que Allende quiere envenenar Hidalgo.
No, bueno.
Entonces, imagínate cómo ya estaba de fracturado. Sí. Después se nombra Alteza Serenísima. Ahí hay unas cosas muy raras que casi no se cuentan del cura Hidalgo.
Allende fue tenido en aquella batalla de Puente de Calderón y luego fue liberado por el real oidor de la Nueva España, y tuvo que huir el oidor porque la corona se sintió traicionada. Como un dato, no sé si sabías que aquel real oidor, García de Quevedo, era el abuelo de Miguel Ángel de Quevedo.
Ah, no, no sabía. Ah, lo que sabía es que los toman presos, uh-huh, y en el proceso de Hidalgo y el de Allende, pues es difícil, ¿no? Porque están los dos y en los documentos se están perdonando uno al otro, ¿no? O sea, como saben que ya va a acabar todo, uh-huh, y ya están presos ambos, pues hay una especie como de reconciliación entre los dos, que es tremendo, ¿no? Ver los documentos, dices, híjole.
Oye, y a Morelos también lo encarcelan y terminan fusilándolo en Ecatepec, después de haber estado preso durante alguna temporada en San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. De esto vamos a seguir hablando, Chuy, porque me parece que ya nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional, donde el presidente de la República está a nada de dar el grito conmemorativo de la independencia. Ahí tenemos la transmisión, ahí vemos, estamos la transmisión de Sepropie desde el Palacio Nacional. Normalmente aquí el protocolo, no sé si tú te lo sepas, Chuy, es que el presidente, con la ayuda de su equipo cercano, está en su oficina, se coloca la banda presidencial. Una vez hecho esto, se dirige con rumbo al salón contiguo al balcón presidencial. Es el salón de recepciones y pues a su paso es acompañado normalmente por su esposa, y bueno, pues camina de su lado derecho hacia los balcones que dan a la Plaza de la Constitución, donde se lleva a cabo el grito de la independencia. Nos vamos hasta Palacio Nacional y regresamos.
Inicio formalmente esta ceremonia por el grito de independencia, y posteriormente el cielo de Palacio Nacional y del Zócalo Capitalino se iluminará con un show de fuegos artificiales que podrán disfrutar las decenas de miles de personas que están aquí en la Plaza de la Constitución y usted en casa también a través de esta señal. Vamos ahora sí formalmente a iniciar con la transmisión del 213 aniversario del grito de la independencia de México.
En espera de que el presidente López Obrador salga al balcón presidencial, vemos el Zócalo Capitalino lleno de personas, la bandera nacional en las tabanderas hasta lo más alto, la Guardia Militar al exterior de Palacio Nacional saludando a la bandera y esperando saludar al presidente de la República, que le comentaba hace unos minutos parte de este protocolo. El presidente se coloca la banda presidencial en su oficina, camina hacia el salón de recepciones, que es el que se encuentra a un costado del balcón presidencial, y es acompañado, pues, generalmente de su esposa, quien camina a su lado derecho hacia los balcones que dan a la Plaza de la Constitución. Bueno, pues este recorrido durante el... Vamos a escuchar lo que dice la Guardia. Ahí estamos ya viendo escuchando el momento en el que los cadetes del heroico Colegio Militar entonan el himno nacional.
Ha concluido la entonación del himno nacional, la escolta del heroico colegio militar. Espera la llegada del presidente que, como le comentaba, sale de su oficina con la banda presidencial, camina a su costado, su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por este pasillo que conduce de su oficina a el salón de recepciones, contiguo al balcón presidencial. Pues van caminando. Chuy, historiador que nos acompañas el día de hoy, en un recorrido que generalmente estaba atiborrado de personas. Escuchamos los sonoros a la bandera y regresamos. Los honores a la bandera. El presidente de la República, le comentaba, sigue caminando por el pasillo que conduce de su oficina al salón de recepciones, que estamos acostumbrados en sexenios pasados a verlos llenos de personas, de funcionarios, de invitados especiales, el cuerpo diplomático. Y ahora está solo, está vacío. Los invitados a esta ceremonia se encuentran en otro lugar. Alcanzamos a escuchar algunos aplausos. No sé bien, Chuy Campos, si son del Zócalo capitalino o de invitados especiales que podrían estar en el salón de recepciones. La imagen aún no nos permite percatarnos de esto. Pero el presidente de la República ya solo se dirige a la entrega de la bandera por parte de la escolta del heroico colegio militar, a la cual saluda. La escolta muestra la bandera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.